Forse l'uno è un sinocefalo con cola e l'altro è il monosicola e l'ombre arboreo. Hijos del noepitecoide. Pero, ¿cuál sería entonces el eslabón perdido? Que el hombre viene del mono. Muy fácil decirlo. ¿Y dónde está la conexión entre el hombre y el mono? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Lo han encontrado alguna vez? ¿Cuál es? Tendría que ser un mono capaz de hablar, una especie de mono hombre, ya con palabras dotados del lenguaje. Hasta ahora no ha aparecido. Entonces son empíricos esos señores materialistas. No nos están presentando hechos, sino suposiciones, utopismos. Ahora miremos el volumen del cerebro del mejor de los changos, de un gorila. Y comparémoslo con el cerebro del hombre más atrasado que haya. Por ejemplo, el de las tribus de Australia. Gentes de cráneo achatado. Resulta que el cerebro del mono más adelantado no alcanza a ser ni la mitad en volumen al cerebro del hombre más atrasado de Australia. Entonces no está resultando la teoría de Darwin y sus secuaces de que el hombre viene del chango. Eso es falso, mentira. No está demostrado. ¿Sobre qué base lo están sosteniendo? Que nos muestren públicamente al eslabón perdido. ¿Queremos ver esa especie de chango hablando como la gente? Pero no ha aparecido. Entonces es una suposición, una fantasía que no tiene ninguna realidad. ¿Por qué afirman estas cosas los científicos ultramodernos? ¿Por qué hablan de cosas que no saben? ¿Por qué tantos utopismos baratos? Sencillamente porque tienen la conciencia dormida. Esa es la cruda realidad de los hechos. Están hipnotizados. Salen con otra teoría, la de la selección de las especies. Por allá, de un insignificante molusco, va desarrollándose, pues, distintas especies vivientes, que el proceso de selección, que el amo de selectivo o el dios de selección va seleccionando las especies y de tanta selección al fin resulta el hombre. Está bonita la teoría, pero demuéstrenla. No pueden demostrarla. No negamos nosotros que existan en cada especie ciertos procesos selectivos. No lo negaríamos. Hay aves, por ejemplo, que emigran en determinada época. Uno se asombra al verlas todas reunidas. ¡Qué extrañas se vuelven! Luego levantan el vuelo muchas veces para atravesar el océano. En el camino muchas mueren, pero las más fuertes logran sobrevivir. Y esas que sobreviven a la lucha transmiten sus características a sus descendientes. Así actúa la ley selectiva. Hay peces que luchan incesantemente contra monstruos marinos que a fuerza de tanto luchar resultan también fuertes y transmiten sus características a sus descendientes. Hay criaturas cuadrúpedas, bestias, que a fuerza de tanto luchar se van haciendo más y más fuertes. Transmiten sus características psicológicas a sus descendientes. Es la lucha por el más fuerte. el proceso de selección, la supervivencia del más apto, pero jamás se ha visto que de una especie salga otra. Cuando mucho han mejorado las características de la especie, pero que una nueva salga de allí, no se ha conocido jamás en el curso de la historia del mundo. Sin embargo, son muchos los que le han dado a la selección natural las características de un Dios creador. Es que exageran la nota los fanáticos materialistas. La selección natural se le han dado características muy socorridas de retórica. Pero nunca la selección natural nos ha podido presentar una nueva especie sobre el tapete de la existencia. Mucho se ha hablado en el terreno de la ciencia sobre el protoplasma. El protoplasma ya sumergido en el mar salado hace millones de años. Que de ese protoplasma, dicen los científicos, devino la vida universal. Y son los fanáticos protistas, esos innados, esos dechados de sabiduría, quienes hacen creer a sus socorridos secuaces ignaros como ellos que el desarrollo psicológico del animal intelectual equivocadamente llamado hombre deviene del desarrollo molecular del protoplasma y marcha paralelo con los procesos del mismo. ¿Quieren que el alma, la conciencia o como se quiera llamar, no sea más que el resultado de los distintos procesos evolutivos del protoplasma a través de los siglos? Así piensan los protistas, los dechados de sapiencia. Me viene en este momento a la memoria el monerón de Haeckel. Ese átomo sumergido allá entre el abismo acuoso. De él quiere hacer venir toda vida Haeckel y sus secuaces. Pero no se da cuenta Haeckel de que el monerón ese es un átomo muy bien organizado. No es algo, pues, sin organización. Es algo complicado que tuvo que pasar por diversos procesos cósmicos universales. Así que en realidad, de verdad, los científicos no saben nada de la vida, ni de la muerte, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni cuál es el objeto de la existencia. ¿Por qué? Sencillamente por una sola cosa. Tienen la conciencia dormida. Están en estado de hipnosis masiva o colectiva. Eso es obvio. Mis queridos amigos, la ciencia materialista marcha por el camino del error. Nada sabe sobre el origen del hombre, absolutamente nada. Que la ley de la selección natural haya existido, no lo negamos, pero ella no ha creado nada nuevo. Que las especies varíen a través del tiempo y de los años, no podemos negarlo. Pero los factores de variabilidad de cualquier especie solo entran en acción después de que los prototipos originales de la misma han cristalizado en el mundo físico. esos prototipos de cualquier especie viviente se desarrollan previamente en el espacio psicológico de la naturaleza, en las dimensiones superiores de este mundo Tierra, en esas dimensiones que los científicos materialistas niegan, porque no las perciben, y no las perciben porque están hipnotizados. Si ellos salieran primero del estado de hipnosis y luego hablaran, sus conceptos serían diferentes. Más duermen terriblemente. Si alguien quiere saber sobre la historia del ser humano, tiene que observar muy bien la ontogenia. La ontogenia es una recapitulación de la filogenia. ¿Pero qué es la ontogenia en antropología? Es el proceso de desarrollo del feto dentro del vientre materno. Si observamos los procesos de la gestación en una mujer, en una madre, venimos a evidenciar que la ontogenia es una recapitulación de la filogenia. La filogenia es el estado de evolución y transformación por el cual ha pasado la raza humana a través de los siglos. La ontogenia recapitula esos estados en el vientre materno. Un análisis ontogénesis nos llevaría a la conclusión lógica de que la especie humana y las otras especies animales tienen parecido en su origen y que devienen todas del espacio psicológico. Pero eso de la selección natural, eso de las distintas variantes o factores que producen variaciones en la raza humana, solamente entra en acción después de que las especies, sean cuales fueran, hayan cristalizado físicamente. Mas en verdad, antes de la cristalización física, existen los distintos procesos evolutivos e involutivos psicológicos entre el seno viviente de una naturaleza desconocida para un Maxwell, para un Haeckel, para un Darwin y sus secuaces. Así que en realidad, de verdad, nada saben ellos sobre el origen del ser humano. ¿Cómo es posible que los sabios materialistas digan que existen ciertas variaciones en los distintos tipos de las especies vivientes, ya por accidente o en forma espontánea? ¿No resulta acaso eso una contradicción? ¿No son ellos mismos los que dicen que este universo es el resultado de la fuerza de la materia y de la necesidad? ¿Cómo es que se contradicen y luego nos hablan de variaciones espontáneas? Variaciones espontáneas en un universo de fuerza de materia y de necesidad. ¿Es posible eso? Un universo de fuerza, materia y necesidad no admite variaciones espontáneas ni accidentales. Si esas variaciones en las especies existen, es por algo que ellos mismos desconocen. Así que en realidad, de verdad, la ciencia materialista no solamente ignora, sino además ignora que ignora. Nosotros vamos con la antropología gnóstica. Ahondamos profundamente en el pasado. No nos convence el noepitecoide con sus tres hijos. Allá los científicos materialistas y sus secuaces. en realidad de verdad, esta raza humana que puebla la faz de la tierra, hoy por hoy no es más que una raza de animales intelectuales. Ustedes podrán ofenderse, si quieren ofenderse. Pero antes de que existiera la raza de los animales intelectuales, existieron los hombres. Los hombres de la época lemúrica, los hombres hiperbóricos y los hombres polares. Los animales intelectuales vinieron después. Esta raza de animales intelectuales viene desde la Atlántida. Nació en la Atlántida. Los hombres reales de la Lemuria, esos últimos tiempos se fueron retirando del escenario del mundo. Y sus organismos los fueron dejando a los elementales superiores de los reinos animales. Entonces esos elementales entraron en estos organismos y aquí están presentes. Fueron creados desde la Atlántida para acá. Porque los lemures no eran animales, ni los hiperbóreos, ni los polares. A la raza de animales intelectuales le precedió la de los hombres, que existieron en la Lemuria, en el continente hiperbóreo, y en el polo norte, que en aquella época estaba ubicado en la zona ecuatorial. ¿En qué se basa la antropología gnóstica para afirmar esto? ¿Por qué lo dice? Se basa no solamente en todas las tradiciones que vienen en los libros sagrados de Egipto, del Antiguo México, de los pueblos incaicos, de la tierra de los mayas, de Grecia, de India, de Persia, del Tíbet, etc. Sino en las investigaciones directas también de aquellos que han logrado despertar conciencia. Aquí en esta institución, nosotros les vamos a entregar a ustedes todos los sistemas que se necesitan para despertar conciencia. Y cuando ustedes despierten, investiguen y comprobarán lo que les estoy diciendo. Por sí mismos, no porque yo se los venga a decir. Lo comprobarán directamente, pero despierten. Porque así como están dormidos, podrían también ser víctimas de las teorías aquellas de Hegel y sus secuaces. Que existieron tres razas de hombres, es verdad. ¿Pero cómo se podría saber eso cuando la conciencia está dormida? Los que logren despertar podrán investigar eso en los archivos akáshicos de la naturaleza. ¿Cómo fue la primera raza? ¿De qué manera existió? En aquella época, hace unos 300 millones de años. De acuerdo con las investigaciones que nosotros todos hemos realizado, existieron los seres humanos protoplasmáticos y la misma Tierra era un protoplasma. No hay protoplasma que el de Hegel, la pizca aquella de sal entre el mar salado y 50.000 tonterías de esa sin confirmación alguna. No, la raza protoplasmática. Es diferente. Una raza humana flotaba sobre el ambiente. Aún no había caído sobre la húmeda tierra. ¿Cómo se reproducía esa raza? ¿Y cuál era su origen? Esa raza había evolucionado e involucionado. Porque no somos esclavos del dogma de la evolución. Digo, repito, evolucionado e involucionado. En las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Y cristalizó, sí. sobre una tierra también protoplasmática. Después de múltiples procesos evolutivos surgidos desde su germen original, ubicado en el caos, en el magnus limbus, en el ideaste del mundo. Cuando esa raza cristalizó, fue hermosa, elástica, dúctil. Lo mismo podía asumir figuras gigantescas que reducirse a un punto matemático. ¿En qué me baso? En la conciencia despierta. ¿Me consta a mí? Sí me consta, porque soy un hombre despierto. Si no fuera un hombre despierto, no les estaría hablando a ustedes como les estoy hablando. Me consta. Si ustedes aceptan la doctrina de la reencarnación, mejor. Obviamente yo estuve reencarnado en esa raza. Y como quiera que estoy despierto, no puedo olvidar los procesos evolutivos e involutivos de la misma. Por eso doy testimonio ante ustedes, a sabiendas de que están dormidos, pero debo depositar en ustedes esos datos que necesitan para que vayan despertando. ¿Cómo se multiplicaba aquella raza? ¿Cómo se reproducía? No es como decía la maestra Blavatsky, que era una forma asexuada, que no necesitaban del sexo para eso. Errónea tal afirmación, porque la fuerza del Mahachohan, la energía creadora del tercer logos, fluye en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. El género de reproducción era el disipado. Entonces se expresaba la forma sexual en forma diferente. Se dividían los organismos como se divide la célula viva. Piensaba en los estudiantes de biología cómo se divide una célula. Creo que no lo ignoran. Creo que no desconocen el que cierta parte del protoplasma o del citoplasma con un pedazo de núcleo se aparte. Eso no lo ignoran. Así también aquellos organismos se dividían. El proceso fisíparo desde entonces quedó en la sangre y siguen multiplicándose en las células, en nosotros, por división. ¿Eso no es cierto? ¿Quién podría negarlo? Presento hechos. ¿Ustedes creen que ese proceso de división celular no tiene una raíz, no tiene un origen? Si así se pensara, sería estúpido, porque no puede existir efecto sin causa, ni causa sin efecto. Hemos heredado eso. ¿De quién? De los hombres de la primera raza. Eso es obvio. El organismo desprendido podía seguirse desarrollando gracias a que podía seguir captando o asimilando protoplasma del ambiente circundante. Más tarde surgieron los hiperbóreos, aquellos de los que habla Federico Nietzsche. Gentes que vivieron en esa herradura que circunda al Polo Norte. Países del Septentrión. ¿Nos consta eso? ¿Sí o no? A ustedes no les consta porque están dormidos. A mí sí me consta porque estoy despierto. Negarlo, no lo niego. Y si ustedes me consideran loco, considérenme. Pero yo tengo que dar un testimonio. Y decirlo, cueste lo que cueste. Porque hay que decir la verdad siempre. Aunque a la gente no le guste, hay que decirlo. Los hiperbóreos también existieron. Aquellos cuerpos tuvieron más consistencia. Ya no fueron los gelatinosos protoplasmas. Pero al hablar así, no quiero en forma alguna referirme ahora al batibius ese gelatinoso de Haeckel. No, a eso no me estoy refiriendo. A esa célula alma del mismo autor. Entre el mar salado. Allá, jeque, y su secuaz, y su monedón, todo lo que él quiera, sus teorías absurdas. Quiero referirme claramente a una raza existente, protoplasmática, que es distinto, como ya dije. De ella derivó por condensación los hiperbóreos. Una raza más física. Una raza que se siguió reproduciendo no por métodos asexuados, como dijera Elena Petronila Blavatsky, sino mediante la sexualidad dirigida en la forma de brotación. ¿Han visto ustedes los corales en los acantilados del borrascoso océano? Ellos se reproducen por brotación. De un coral salió otro y de otro otro. Y así es como los corales se reproducen. Hay plantas que mediante sus brotes siguen multiplicándose. Así también sucedió que un cierto brote aparecía en el cuerpo del padre madre. Así operaba la fuerza sexual hasta que se desprendía ese brote, que daba origen a una nueva criatura. Ese era el modo de reproducción de los hiperbóreos. Y al fin, allá en el borrascoso océano Pacífico, después de millones de años de evoluciones e involuciones de esta naturaleza fecunda y tremenda, brotó la Lemuria, un gigantesco continente surgido desde el fondo de los mares, que cubría todo el océano Pacífico. Fue en aquella época cuando la raza humana por primera vez se asentó sobre la costra dura de la Tierra. Entonces aparecieron en el continente Mu, no por generación espontánea, como que creyera un Epicuro y sus secuaces, ni por selección natural elevada esta teoría a la categoría de un dios creador. Maravillosa concesión que se le ha hecho a la retórica del absurdo. No. ¿Cómo entonces? ¿De qué manera surgió? Cristalizaron los hiperbóreos. Sus humanos cuerpos tomaron dura forma. Y en los hermafroditas lemures gigantescos, como aparecen simbolizados allá en esas esculturas de Tula, caminaron sobre la faz de la Tierra. Su modo de reproducción, en principio, no fue exactamente el ovíparo. No, en principio, de aquellos organismos se desprendían células huevos. Y estas se desenvolvían para dar origen a la aparición de una nueva criatura. Era la época en que aún el falus y el útero no habían sido formados. Era la época todavía en que Lingan Johnny estaban incipientes. Estado germinal. Era la época en que el ovario no se había desarrollado. Pero los tiempos pasaron en la Lemuria. Y al fin apareció el sistema de reproducción por gemación. Tal sistema fue un asombro para aquella época. El ovario. una célula fecundante. Es decir, de un solo esperma. De manera que cuando aquel huevecillo se desprendía del ovario de una hermafrodita, ya iba fecundado previamente. Así que, al venir a la existencia, el huevo se abría después de cierto tiempo de fecundación. Y allí salía una nueva criatura. Por eso es que los nahuas decían que los hijos del tercer sol se habían transformado en pájaros. Sabia aseveración de la antigua cultura nahua. Pero acercándose la época del final de Lemuria, desde la tercera o cuarta subraza en adelante, los seres humanos se dividieron en sexos opuestos. Y fue entonces necesaria la cooperación para crear. Este sistema de crear mediante cooperación viene desde la Lemuria. Es obvio que se necesita de una célula fertilizante para un huevo ovaico. Solo así, de la unión de esa célula fertilizante con el óvulo, puede surgir la célula original con sus 48 cromosomas, número muy discutible en biología. Pero exacto. Y de la célula germinal, a su vez, mediante división celular, viene el proceso.